Entre Aulas en ULA Informa Radio. Las entrevistas, sonidos y declaraciones de la presente sección son pregrabados.
En la campaña de educación del paciente llevada a cabo por el Vicerrectorado Académico, el CDCHT, la Facultad de Medicina de la ULA y Fundacite Mérida, uno de los mensajes plantea a los pacientes la necesidad de mantener una buena comunicación con su médico. La profesora Jimena Páez, creadora de esta campaña, indica que al no existir una buena relación médico-paciente, es difícil prestar un buen servicio de salud.
El paciente debe preguntar y el personal de salud no debe molestarse. O sea, debe estar siempre dispuesto a contestar todas las preguntas y dudas que tiene el paciente. El paciente cuando busca atención médica es una persona que probablemente está sufriendo en mayor o menor grado, sufriendo físicamente, emocionalmente. De manera que hay que tener en consideración eso.
Una de las propuestas de esta campaña es que el paciente tome nota de sus preguntas o lleve a la consulta un grabador que le ayude a recordar la conversación que tuvo con su médico.
El paciente debe recibir la explicación en un lenguaje común, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje comprensible, y usar lo menos posible el lenguaje técnico, que asusta más al paciente, se queda con mayor duda. Así que debe hablarse de manera coloquial.
El paciente debe exigir también que el médico escriba las instrucciones con una letra legible y que le facilite material para saber más sobre su enfermedad. Esta campaña de educación del paciente promovida por la ULA está acompañada de carteles, los cuales se encuentran en los principales ambulatorios de nuestra ciudad y en lugares públicos muy frecuentados. Adriana Heras, Entre Aulas.
La edición número 14 de la revista Investigación del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad de los Andes ya está en circulación y dentro de su contenido trae una serie de temas de mucha importancia para la comunidad universitaria y merideña en general. Nelson Pulido, coordinador del programa de promoción y difusión de la investigación del CDCHT, nos comenta al respecto.
Este año, por ejemplo, hablamos sobre los posgrados de la Universidad de los Andes. 30 años de posgrado en la universidad con calidad, con grandes avances, como en este momento los posgrados de la ULA están muy bien posicionados a nivel nacional. Es un tema de interés en este número. También hablamos, una cosa que queremos decir con fuerza también, es que estamos hablando del Instituto de Investigaciones Literarias. Le dedicamos la sección Honor al Mérito, porque es un grupo que tiene más de 40 años produciendo, estudiando y difundiendo las letras no solo de Venezuela, sino de América Latina y de Iberoamérica. Entonces aquí le dedicamos un espacio muy importante a este instituto, hablando de los planes, los programas, los aportes que ha hecho el Instituto de Investigaciones Literarias al conocimiento de la literatura. También entrevistamos a sus fundadores, a sus directores fundadores, donde ellos nos hablan de la importancia de este instituto y los planes y algunas sugerencias para profundizar el trabajo y el estudio de las lenguas y de la literatura en Venezuela.
En la sección Avance de la Investigación en la Universidad de los Andes se destacan varios trabajos, entre ellos uno realizado por el profesor Vladimir Aguilar sobre la cultura indígena en nuestro país.
Logramos a través de profesores que trabajan en el área frontera y en el área, digamos, de estudio de la economía, mostrar las ventajas y algunas limitaciones, algunas contradicciones que se presentan en el Mercosur, algunos aciertos también, para someterlo a la discusión del público universitario y en general aquella gente que quiera conocer, ¿no?
Nelson Pulido informó que aquellos que estén interesados en la revista pueden pasar por las oficinas del CDCHT de la Universidad de los Andes en el edificio administrativo. Ramiro Sánchez, Entre Aulas.
Con miras de gerenciar la producción del conocimiento que se hace desde la Universidad de los Andes en las distintas áreas del saber, se creó desde el mes de septiembre del año 2004 el sello editorial de las publicaciones del Vicerrectorado Académico. Los frutos de este trabajo ya están reflejándose tanto en la calidad como en la cantidad de las publicaciones que desde entonces han sido logradas. Luis Ricardo Dávila, coordinador del Vicerrectorado Académico, dijo que, por ejemplo, durante el año 2006 se publicaron 56 obras, las cuales pertenecen a distintas colecciones, como son la colección de Ciencias Sociales y Humanidades, la colección de ensayos, la colección de clásicos del pensamiento andino y la colección de textos universitarios.
Esta colección de textos universitarios tiene un gran valor desde el punto de vista del apoyo que le brindan los distintos libros, los distintos títulos allí publicados, tanto a la docencia como a la investigación. En el campo de la docencia, tanto al profesor como al estudiante. Entonces, aquí por ejemplo tengo un manual práctico de bacteriología general, que es el último título que ha salido, que es un manual, el primer manual que sale sobre el tema este de la bacteriología, donde hay una cantidad de experimentos para uso de estudiantes. Entonces es un libro realmente valioso, y en esa misma línea, ¿no?, de libros de apoyo a la docencia, pues hemos publicado ya a cerca de 50 libro en la colección de textos universitarios.
Dentro de la colección intitulada Textos Universitarios también hay una serie que llevará por nombre Honoris Causa.
La idea acá entonces, publicar una selección de trabajo de aquellas personalidades que han sido investidas, ¿no?, con el doctorado Honoris Causa, el doctorado por causa de honor en nuestra Universidad de los Andes. Esto es una tradición ya que tiene más de 50 años, ¿no?, esta tradición de otorgar doctorados honoris causa dentro de nuestra universidad, y como ejemplo doy, por ejemplo, el nombre de Rómulo Gallegos, ¿no?, quien fue la primera persona que recibió el doctorado honoris causa en la Universidad Democrática en el año 1958.
Explicó Dávila que para la selección de las horas se debe cumplir una serie de criterios estrictamente académicos, todo esto con el firme propósito de mantener estándares de calidad sobre las obras que auspicia este sello editorial universitario. Ana María Zambrano, Entre Aulas.
Autoridades regionales, municipales y representantes de la Universidad de los Andes estuvieron presentes en una reunión para concretar el Plan Ciudad, que se estará ejecutando en estos meses con miras a la Copa América, uno de los eventos más antiguos del balompié internacional, que por primera vez se desarrollará en Venezuela, y Mérida será una de las sedes para este torneo. El director de deportes de la ULA, Alfredo Carabot, comentó que la institución facilitará algunas instalaciones para este evento deportivo.
Hemos convertido los tres en este estadio alterno, que por supuesto están, no es que estén lejanos, sino que ni siquiera hemos empezado a arreglarlo, pero observando todas las especificaciones, todo lo que pide Conmebol, es necesario hacerlo, arreglarlo, reconstruirlo, mejorarlo, etcétera. Entonces yo creo que ya esta reunión es definitiva, en el sentido de que las dos instalaciones del Lourdes y la instalación de la hechicera serán retocadas, por decirlo de alguna manera, para que funcionen como sedes alternas o sedes de entrenamiento de los equipos que vengan para acá.
El presidente de la Comisión de Trabajo Local de la Copa América en Mérida, Pedro Quintero, agradeció a la institución ulandina por ceder sus espacios para esta reunión celebrada el pasado miércoles en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario.
Realmente es una reunión bastante productiva, excelente. Ahí se tocaron todos los puntos del Plan Ciudad, los porcentajes, las proyecciones al 30 de abril, como todos conocemos. La Conmebol está solicitando que el Estadio Metropolitano sea entregado el 30 de abril, que el Plan Ciudad en todas sus áreas esté prácticamente listo para esta fecha, y tomando nosotros en consideración que vamos a tener el mes de mayo y parte de junio como ajustes de este Plan Ciudad.
La alcaldía del municipio Libertador también definió sus estrategias para la Copa América 2007. Carlos León, máximo representante del ente municipal.
En concreto, la alcaldía pues se va a poner a la cabeza lo que va a ser la campaña de sensibilización de todo el sector comercio, de todos los habitantes, en torno a la mejor manera para recibir a los turistas que nos van a visitar. También pues le corresponde a la alcaldía asumir un trabajo de ornato y de reparación de las vías principales de la ciudad, cosa que estamos coordinando con el ciudadano gobernador del estado, y que estamos coordinando también con organismos como PDVSA y el FONTUR y MINFRA. Todo esto pues nos va a permitir tener una ciudad bastante bonita en muy poco tiempo, y que no solamente va a ser con motivo de estos juegos, sino que además va a ser el legado para todos los merideños que les gusta tener una ciudad hermosa.
De esta manera se efectuará un trabajo conjunto con el objeto de dejar en alto el nombre del Estado Mérida ante un evento internacional organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, y en el que estarán presentes grandes figuras del balompié mundial. José Ramón Dávila, Entre Aulas.
Con diversos trabajos de investigación que abordan desde el punto de vista científico la política en el ámbito nacional y latinoamericano, se publicó el número 28 de la Revista Venezolana de Ciencia Política, que dirige el profesor Alfredo Ramos Jiménez, del Centro de Investigaciones de Política Comparada, SICCOM, de la Universidad de los Andes.
El avance de un pensamiento crítico que se ve reflejado en este número es algo que está muy arraigado en el pensamiento latinoamericano. y lamentablemente en el ámbito venezolano hemos visto realmente hay un déficit muy grande de crítica, a veces hay un déficit también de formación de cultura política, democrática. Esto ciertamente ha afectado las publicaciones especializadas como la nuestra, ¿no? Revista Venezolana de Ciencia Política. Sin embargo, hay voces aisladas que siguen escribiendo, que siguen haciendo investigación y que ciertamente nuestra revista ha estado muy abierta para publicar los trabajos que sean de envergadura. Se trata de una revista arbitrada y que ya tiene un lugar, no solamente en Venezuela, sino en el contexto latinoamericano e incluso en el ámbito europeo.
Destacó Ramos Jiménez que entre el contenido de esta publicación se destaca un trabajo de José Antonio Rivas Leone y Luis Caraballo Vivas sobre el rol de los partidos políticos en la ingobernabilidad de la democracia en Venezuela. Y también se ha incluido un documento de Juan Carlos Reyes, uno de los politólogos más connotados en Venezuela, que trata sobre el ideario bolivariano y la democracia en la Venezuela del siglo XXI.
Es un tema de mucha actualidad hoy en día cuando se nos impone a nosotros, a los investigadores y a los profesores de política, se nos impone entrar dentro de este debate sobre el socialismo del siglo XXI, es decir, una cuestión que se ha quedado en mera retórica, una idea que hasta aquí no tiene contenido y que ciertamente nosotros debemos ocuparnos de este asunto.
Dijo que en un próximo número ahondarán más sobre ello, pero desde ya anunció que el CITCON, a través de su posgrado de Ciencia Política, publicará textos especializados sobre diversos temas con colaboradores del exterior. Daisy Godoy, Entre Aulas.
Las dos integrantes de la directiva del FONJUTRAULA, nombradas por Consejo Universitario, aún no han sido convocadas a la primera reunión por la directiva electa por los beneficiarios del fondo el pasado 14 de noviembre del 2006. Así lo informó la licenciada Hidalba Márquez, vicepresidenta del FONJUTRAULA.
Realmente, desde el mismo momento que fuimos nombrados y juramentados por el Consejo Universitario y luego allá en las instalaciones del fondo, que fue el 22 de noviembre, desde ese momento no tuvimos ninguna convocatoria a ninguna reunión durante el año 2006. Motivada esta situación, nosotros hicimos una comunicación que se introdujo a la Junta Directiva del Fondo y también se le envió copia al Consejo Universitario, donde exponíamos la situación por cuanto consideramos que es irregular, ya que los estatutos exigen que las reuniones deben hacerse por lo menos cada 15 días.
La licenciada Hidalba Márquez destacó su preocupación por la situación.
Después se introdujo otra comunicación donde solicitamos también la activación de algunos órganos que están contemplados en los estatutos que consideramos importantes que empiecen a funcionar ya, tales como el comité de expertos, el nombramiento del gerente general y el comisario.
En cuanto a la propuesta de modificación de los estatutos del FONJUTRAULA, la licenciada Hidalba Márquez señaló desconocer qué acciones se han adelantado al respecto. María de los Ángeles Pérez, Entre Aulas.
Y con esta información llegamos al final de Entre Aulas por el día de hoy. Para cualquier información o sugerencia, llamar a la oficina de prensa de la Universidad de los Andes al teléfono 0274-240-2343. O a través del correo electrónico prensa@ula.be.